El martes pasado intentamos compartir con ustedes lo que hemos descubierto sobre Jesucristo. Como sabes por las Escrituras, no todos encuentran al que lo buscaba. Muchos lo encontraron porque amigos los trajeron y les mostraron a Jesucristo. La historia de Felipe: él trajo a Natanael, luego Andrés trajo a Pedro. Entonces muchos lo encuentran. Y el que lo encuentre no puede guardárselo para sí mismo, debe compartirlo. Así que, tras encontrarlo, el martes pasado intenté compartirlo con ustedes. Y viste, si estuvieras aquí, no es en absoluto lo que el mundo cree que Jesús es, algo completamente diferente, el poder creativo y la sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. Personificado sí, pero eres una persona y lo encontrarás en ti mismo como a ti mismo. La historia de Jesús es una parábola representada, una profecía increíble de lo que un día será realmente la experiencia del creyente. Todos experimentarán la historia de Jesucristo, entonces sabrás por experiencia quién es realmente Jesucristo. Estamos buscando al Padre. El mundo cree que Jesucristo es el Hijo. Os digo que Jesucristo es Dios Padre. Todo el vasto mundo está buscando al Padre. En la primera epístola de Pedro se nos dice, si decimos Padre nuestro al que juzga a cada uno imparcialmente por el registro de sus obras, entonces debemos temer ante él mientras vivimos el tiempo de nuestro exilio, 1 Pedro 1:17. Todos estamos exiliados, no porque hayamos hecho algo malo. Esta es una gran obra. Es Dios quien se exilió a sí mismo. Es Dios en el hombre quien anima al hombre. Es ese Dios que tú y yo estamos buscando. Esta es la historia tal como se cuenta en las Escrituras. Como dijo el poeta, la verdad plasmada en un cuento entrará por las puertas humildes. Así que escuchamos la historia, y en este viaje nuestro, exiliados como estamos, algunos de nosotros estamos demasiado ocupados para detenernos a escuchar, algunos la escuchan con entusiasmo y luego la olvidan, otros la escuchan y les persigue. Solo tienen hambre de él, y luego se cuela por las puertas humildes. Esta historia, como Pablo en su carta a los Gálatas, dijo, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Déjame preguntarte solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿termináis con la carne? Esa frase oír con fe en ciertas traducciones la toman y la traducen de esta manera, o oyendo la historia de fe, oyendo el Evangelio, recibisteis el Espíritu de alguna otra manera. Lo escuchaste, te detuviste el tiempo suficiente para escucharlo, te interesó y seguiste tu camino. Mientras caminabas por tu camino, de repente dentro de ti se desarrolla la historia. Participar en el siglo venidero depende del poderoso acto de Dios de resucitar a los muertos, llamado en las Escrituras resurrección. Comienza ahí. Entonces, mientras tú y yo caminamos por esta tierra, esto sucede no al final del viaje, donde los hombres nos llaman muertos, sino dentro de nuestra propia historia personal. Entonces toda la historia se desarrolla dentro de nosotros y salimos a contarla. Solo un hombre que ha experimentado las Escrituras puede comprender realmente cuán maravillosas son en realidad. Aquí está esta profecía tan fantástica como se nos dice en el Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, 19:10. Escuche el testimonio. ¿De quién? Bueno, entonces léelo. Si nadie lo ha experimentado realmente, léelo. Y mientras lo lees, créelo. Se trata de ti. Un día sabrás quién es. ¿Por qué digo que Él es el Padre? Mientras busco las Escrituras, lo encuentro revelándose como Padre. Volvamos a la primera revelación del Padre. En el capítulo 16 de 1 Samuel, aquí Él está hablando con un joven, el joven se llama David. Aquí está Jesse, el padre de David. Él está hablando con ambos, Él conoce a ambos, a los dos. Le pide al padre de David que le permita ser su escudero, así que aquí lo conoce. Sin embargo, en el siguiente capítulo se hace la promesa de que cualquier hombre que destruya al enemigo de Israel, su padre, será liberado, La liberación del padre, un Salmo 17:25. Bueno, aquí viene el muchacho, el nombre del muchacho es David, y el rey debe actuar como si no lo conociera. Se vuelve hacia su lugarteniente Abner y le dice, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Si viera a la persona más maravillosa ante mí y le hiciera la pregunta, ¿de quién es hijo? Mi interés no está en el muchacho, mi interés está en su padre. ¿De quién es hijo? Abner respondió, como vive tu alma, oh rey, no lo puedo decir. Él dijo, pregunta de quién es hijo el mozalbete. Nadie lo sabe. Entonces se presentó David delante de él con la cabeza del filisteo Goliat y le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Él dijo, soy el hijo de Jesé, tu siervo Jesé, el belémita y termina la historia. La palabra traducida joven, mozalbete, joven es la palabra hebrea olam. La Biblia lo traduce la eternidad, el mundo. En cada gran ciudad de nuestra tierra hay un cementerio llamado Bet Olam. Tenemos uno aquí. El hogar eterno del hombre, mal interpretado como algo definitivo y sin retorno. La palabra olam significa eternidad, pero también significa joven, joven, mozalbete. Es la palabra utilizada en el capítulo 3 de Eclesiastés, y Dios ha puesto a Olam, se traduce en una Biblia como el mundo, en otra como eternidad. Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso en la mente del hombre? Cuando pone la eternidad, se pone a sí mismo, a lo largo de las Escrituras hablamos del Dios eterno, el Olam, el Eterno, en la mente del hombre. Y Él es el Padre. Estoy esperando y buscando a este Padre. Lo puse en la mente del hombre en el principio de los tiempos y lo inicié en su viaje. Pero si Dios Padre está en el hombre, ¿quién está desterrado? La palabra que traducimos Dios o el Señor, Yod Vav, el verbo Vav, tenía el significado original de caer o el que hace caer, soplar o el que hace soplar el viento. Entonces la caída no fue un error. Fue una contracción deliberada del infinito hasta ese límite llamado hombre. Entonces, en la mente del hombre está Dios, es yo soy. Y no lo sabe hasta el final. Y él está en su búsqueda, asombrado ante su presencia mientras vives el tiempo de tu exilio. Por eso lo llamo Padre como si estuviera allí. Hablo de él como el que está ahí fuera. Espera hasta el final del exilio cuando estés a punto de regresar. En ese momento, sabrás lo que puso en la mente, se puso a sí mismo directamente en la mente del hombre. Ese yo es yo soy. Y ningún poder en el mundo puede persuadirte de que ese es Dios sino el Hijo de Dios. ¿Fue Jesucristo? No, no fue Jesucristo quien me reveló a Dios, era el Hijo unigénito de Dios, como se dice en el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Se le dice al mismo joven, a este eterno joven, porque si el Padre es eterno y el Hijo es como el Padre, el Hijo es eterno. Se le dice a David. No puedo explicarle a nadie aquí la emoción que te posee cuando te enseñaron a creer que este personaje es algún personaje histórico que vivió 1000 años antes de Cristo, y aquí está el año 1966 y que estamos relacionados, que yo vine antes que él. Porque el Padre debe preceder al Hijo. Aquí Él está ante vosotros y no es necesario decir una palabra, sin embargo, se dice que os llama Padre. Lo sabes. He aquí esta hermosa eterna juventud que te está llamando Padre, y solo entonces sabes quién es realmente el Padre. Solo entonces os conoceréis a vosotros mismos como el Padre. Bueno, ¿quién en las Escrituras es el Padre? Dijo Dios. Y el Señor me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No se puede ser Padre a menos que haya un Hijo. Así en el libro de Juan, nadie ha visto al Padre, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Se necesita el Hijo para revelar al Padre. Y el Hijo sale de la nada, pero sale de vuestra imaginación. Realmente sientes esta explosión, directamente fuera de tu cabeza, y cuando todo se calma, aquí está esto que no puedes describir con palabras, esta belleza más allá de toda medida, más allá de toda descripción, se presenta ante ti y te llama padre. Ahora recuerden que esto es una historia y deben tomarse libertades al contarla, así que tomen al padre y lo personifiquen. Como eres una persona, tienes que personificarla. Entonces se convierte en un Jesucristo. Tiene que estar personificado. Pero no podemos separar el poder eterno de Dios, el poder creativo, de Dios mismo. Bueno, te voy a pedir que lo pruebes. En las Escrituras, cuando te piden que pruebes, ¿a quién pruebas? Escuche las palabras, ven, pruébate y mira. ¿No sabes que Jesucristo está en ti? 2 Corintios 13:5. No te pidió que probaras a Jesucristo, que te probaras a ti mismo para ver si Él no está en ti. Bueno, ¿cómo hago para realizar las pruebas? ¿Es el qué? ¿Dónde está? Él está en mí. Acabo de descubrir que Él es el Padre. Si le pido algo al Padre, Él lo hará. Todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Bueno, ¿cómo le pregunto al Padre? El martes pasado les mostramos y el viernes pasado discutimos la historia de la pequeña Lynn. Te pedimos que lo probaras. Os lo digo, hace milagros, no puede fallar. Porque si Él está en mí, no tengo que ir a ningún lugar. Debo descubrir cómo llegar a Él, aunque esté dentro de mí. ¿Cuál es el núcleo del hombre? Si en este mismo momento, de repente no sé quién soy, dónde estoy, qué soy, no puedo dejar de saber qué soy. Así que empiezo allí, ese es el núcleo del hombre, yo soy. Así que ahora me comunico conmigo mismo, y con cualquier cosa en este mundo, simplemente me comunico conmigo mismo como si hubiera dos. Entonces puedo decir, yo y el Padre uno somos. Somos uno, pero hablo de mí y de mi Padre. Así que ahora lo tomo como un ejercicio maravilloso y tengo comunión conmigo mismo, y luego llego a un acuerdo conmigo mismo como si ya estuviera hecho, y me agradezco a mí mismo. Pero es agradecer a otro, lo hace más fácil en este nivel. Si me agradezco a mí mismo, no conlleva la misma convicción. Si pudiera realmente comunicarme conmigo mismo como si hubiera dos, y tener absoluta confianza en el aparente otro, y simplemente decir, gracias, Padre, aún así, soy el Padre. Pero el Padre está en este nivel superior que lo ve todo, lo sabe todo y puede reorganizar instantáneamente todo el patrón para objetivar lo que me pedí a mí mismo. Y puedo decirles que cuando llega a nuestro mundo, llega tan fácilmente que usted y yo diremos, oh, habría sucedido de todos modos. Así que te pido que lo pruebes. Si es dinero, pruébalo por dinero. Si es para una casa, matrimonio, no me importa lo que sea, pruébalo. No les voy a decir que estas cosas traerán satisfacción, traerán felicidad. No tiene nada que ver, podrías tener un millón, millones, no significa que vaya a traer felicidad. Anteanoche, encendí la televisión para ver las noticias, y aquí apareció Burns, George Burns. Era íntimo de Billy Ross y Sophie Tucker, por lo que contó solo algunas pequeñas historias de los dos. Bueno, recurrió a Billy Ross, nacido en los barrios bajos de Nueva York, en el este, criado en la pobreza, no tenía nada, muy bajo de estatura, medía 5 pies 3, aprendió taquigrafía, se convirtió en un experto y trabajó para el gran financiero Baruch, Bernie Baruch. Luego se convirtió en showman. Montó el acuacade en la Exposición Universal del 39. En el 39 ganó su primer millón. Bueno, con el paso de los años se casó y se volvió a casar, no le dio felicidad, se casó 5 veces. Una noche, mientras cenaba, viviendo en su lugar palaciego, le dijo a su esposa, no sé cuál de las 5, le dijo, hoy me ha sucedido lo más maravilloso. Esta es una historia contada por Billy Ross a George Burns. Bueno, ella no parecía interesada, pero escuchó. Dijo, hoy gané $1,000,000. Lo decía en serio, si tienes lo que él tenía en acciones y se dividen. Era el mayor accionista individual de AT&T. Dejó 190.000 acciones de AT&T. Bueno, si tienes alguna sección de eso y se divide, te encontrarás con millones. Ese día ganó 1,000,000. Y le dijo a Burns, ¿sabes lo que dijo? Pásame la sal. Ella quería esa sal más que los millones. Así que dejó un patrimonio de 25 millones de dólares, lo dejó como todos deben hacer. Por eso les dije el martes pasado cuando la señora hizo la pregunta, ¿por qué enfatizar la promesa? Porque sin la promesa todo el éxito de la tierra es como nada. Si no tuviera la promesa que me apoye, que al final, independientemente de lo que haya hecho con mi vida, seré uno con Dios. Esa es la promesa, porque suscitaré después de ti un hijo que saldrá de tu seno. Yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Sam 7:12, y sin embargo somos uno. Simplemente está surgiendo del hombre. ¿Y entonces, sin esa promesa qué importaría? Se ha ido esta noche y espero que quienes lo amaban reciban los 25 millones. Conozco a la única persona que lo aprovechará al máximo y es el tío Sam. Obtendrá millones. Pero todavía quedan millones para aquellos a quienes recordará en su testamento. Pero dentro de una generación solo aquellos a quienes dejó el dinero sabrán siquiera que existió un hombre llamado Billy Ross. Nadie lo sabrá. Bueno, eso es solo una máscara que Dios usó mientras una cosa llamada Billy Ross caminó sobre la tierra durante 66 años. Así que aquí, tenlo si lo quieres. Puedes tener todo el dinero que quieras si realmente crees en Dios. Dios es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Así que cuando te sientes aquí, no mires hacia afuera. Todo lo que estás imaginando es Dios en acción. Pero el hombre no cree en la realidad de estos actos imaginarios invisibles. Si solo pudiera creer en la realidad del acto imaginal invisible sabiendo que es Dios en acción, nada sería imposible para ese hombre. Pero nada. No estamos llamados a idear los medios para lograrlo, todo lo que se te pide que hagas es simplemente creer. Habiéndolo imaginado, simplemente créelo. No resuelves nada. Él dijo, tengo caminos y medios, hablando ahora a la máscara, que tú no conoces. Mis caminos son inescrutables. Y no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, ¿puedo realmente creerlo? Yo digo, Padre, no hay nada de malo en eso. Y a aquel a quien ahora me dirijo Padre nuestro o Padre mío, cuando estoy en su presencia, me quedo asombrado, por así decirlo. Es una comunión encantadora, un sentimiento maravilloso entre dos personas que en realidad son uno. Y lo sientes tan a la ligera. Sin palabrería, sin hora especial, sin lugar sagrado especial al que ir, solo donde estás. Si esta noche vas a un bar de aquí, que sea santo si estás allí. Donde quiera que esté un hombre, eso es santo, porque Dios ocupa al hombre. De hecho, se perdió en el hombre, está enterrado en el hombre. Por hombre me refiero al hombre genérico, masculino, femenino. Entonces en cada uno está Dios y ese es el gran misterio. El hombre lo busca por todo el espacio, por todo el tiempo. Y estuvo más cerca que respirar todo el tiempo, era su propia y maravillosa imaginación humana. Así que solo nos quedan 2 semanas. Espero que no lo olvides. Espero que te pongas a prueba y, cuando regrese, podrás contarme innumerables historias maravillosas sobre el uso sabio de esta ley. Mi esperanza para ti es que cuando regrese hayas tenido la promesa, ese es mi deseo. Pero para ti, aunque ese también puede ser tu deseo, espero que lo apliques para embellecer tu mundo y conseguir cosas maravillosas mediante el uso de la ley. Es una ley sencilla. Como se nos dice, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque todo lo que hace prospera. Entonces, si están aquí por primera vez esta noche, permítanme dirigirme a ustedes personalmente como si nunca antes lo hubieran escuchado. No importa lo que hayas hecho, puede que hayas sido cruel, puede que hayas sido un ladrón, puede que esta misma noche estés huyendo de algún acto, diré que estás perdonado. Cree ahora en Dios, Dios es tu maravillosa imaginación humana y con él todo es posible. Entonces, independientemente de cuáles hayan sido tus antecedentes, independientemente de lo que estés haciendo ahora, ten un objeto, ten un deseo que te consume. Cree en la sabiduría y el poder infinitos de una presencia que está en ti y cree que esa presencia es tu imaginación. No discutas el punto. Llevas la petición a este dentro de ti como si dijeras, ¿está bien? Él invariablemente dirá, sí, está hecho, invariablemente. No discute, no señala tus antecedentes, no señala ninguna restricción del pasado. Él interpretó esos papeles. Así que, lo que quieras, ve a él, comunícate con él, llevarlo a un punto crítico como si estuviera hecho. ¿Está hecho? Y obtenga la confirmación de este yo más profundo, sí, está hecho. Y luego déjalo. Tu mente razonadora consciente no puede alcanzar la profundidad necesaria para poner en movimiento todas las causas necesarias para que esto suceda en este mundo. Así que no intentes analizarlo. Déjalo donde está. Sucederá de una manera que nunca sospecharías. Podría contarles innumerables historias para respaldar este simple, simple cuento. Pero si insistes en el tema y crees que debes conocer este partido, debes conocer aquel partido, debes hacer esto, aquello y lo otro, bueno, entonces no confías en Dios. En este nivel no puedes hacer nada más que pedir, creyendo que has recibido y recibirás. Como nos dice el libro de Marcos, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo recibiréis, 11:24. Lo que sea incluye todo. Solo preguntas. Les doy una pequeña advertencia, pidan siempre con amor, siempre. Siempre que pidas otro, asegúrate de que sea algo que no te importaría recibir para ti. Si estoy dispuesto a aceptarlo para mí, puedes pedírselo a otro. Si es algo que no quisiera, es desagradable, no lo pidas para otro. Ahora te digo que llega el día en que tú y yo sabremos, esta no es poca creencia en el exterior, sabremos que no somos dos, solo existe Dios. Él solo tiene un hijo, un nombre, porque en aquel día, un señor, un nombre y un hijo. Y si mi hijo es tu hijo, entonces tú y yo somos el mismo padre. Sé por experiencia que todos en el mundo tendrán la misma experiencia de ver al Hijo unigénito de Dios llamarlo Padre. Entonces en lo profundo de nuestra alma comprenderemos la unidad, quien se hace uno, se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Así que déjenme animarlos, la resurrección está ocurriendo. No es un evento que ocurrió de una vez por todas, está ocurriendo. El único evento que tuvo lugar de una vez por todas ha terminado, y es la crucifixión. Y puedo decirles que no es como lo pintan las iglesias del mundo. La emoción de la crucifixión es puro éxtasis. No se puede describir la gloria, la emoción, el éxtasis de la crucifixión. Sin sangre, sin lágrimas, sin dolor, puro éxtasis cuando estás clavado a esta prenda. Estos son vórtices, estas dos palmas de la mano, y también lo son las plantas de los pies, y también el costado, y también la cabeza. Cuando revives la experiencia, si el recuerdo te trae tanta alegría, ¿cuál crees que fue la original? Entonces, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo estaremos en una resurrección como la suya. Así que mire los tiempos verbales, hemos estado unidos en una muerte como la suya, estaremos unidos en una resurrección como la suya. Entonces estos son dos tiempos, uno se acabó, uno viene. Ahora escucha estas palabras, si estuvieras aquí, Él no habría muerto. Yo soy la resurrección. ¿Crees eso, Marta? Sí, Señor. Creo que eres tú la que viene al mundo. Léelo en el capítulo 11 de Juan. Estás viniendo al mundo. Si vosotros sois la resurrección y yo todavía no he resucitado para poder entrar en la nueva era, entonces tengo esperanza. Estás viniendo al mundo, viniste en la crucifixión. En el principio fue la crucifixión, comienza así, pero la nueva era comienza con la resurrección. Completamente diferente. Por eso les digo a todos que lo seréis. Y la resurrección es muy diferente a lo que enseñan las iglesias. Debido a que todo el drama ocurre aquí, la resurrección comienza aquí. No existe en absoluto. Todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu propia maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Herr, PLT 71. Todo lo haces aquí. Si reorganizo la estructura de mi mente y me convenzo de la realidad de este reordenamiento, y el mundo exterior se amolda entonces en armonía con esta estructura reordenada, ¿dónde está la causa? Si examino el exterior, podría pensar que este hizo aquello, aquel hizo aquello, y por eso es como parece ser. Pero si tengo recuerdo, vuelvo a cómo empezó. Todo comenzó con mi estructura reorganizada de la mente. Yo, al cambiar los aspectos internos de mi propia mente, produje cambios en el exterior para adaptarme a los cambios internos. Entonces, si siempre funciona así, ¿dónde está la causa? ¿Hay algo en el exterior? No lo es. Por eso les digo a cada uno de ustedes, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan sido, no importa lo que estén haciendo, crean esta historia y serán completamente transformados. No hay ganas de hacer daño a nadie, porque no hay otro. No hay otro, solo existe Dios, y tú eres Él. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Así que no pospongas tu bien y espera a que algo cambie en el exterior para hacerlo más fácil, no lo hagas. Empiece ahora, aquí mismo, antes de salir de la habitación. Cuando vuelvas a casa esta noche, hazlo de nuevo. Hazlo cuando te vayas a dormir, un poco de comunión contigo mismo. Para ustedes que no estuvieron aquí, tomamos el Salmo 4, el versículo 4, y las palabras son simples, enojaos. El día no transcurrió como usted quería, enojaos, pero no pequéis. Pecar es cerrar el blanco. No dejes que tu ira te acompañe hasta lo más profundo del sueño. Detente, enójate, sácatelo del pecho. En ese momento, habiendo volado tu cabeza por así decirlo, ahora no peques. Pecar es cerrar el blanco. Así que tienes un objetivo, una meta, ahora comulga con tu propio corazón en tu cama y quédate quieto, guarda silencio. Ahora se le dice qué hacer, traiga el sacrificio correcto. Y la palabra traducida correcto en la versión King James es el sacrificio de justicia. La justicia es pensar correctamente. Olvídate ahora de haberme arruinado la cabeza, y luego comenzar a pensar correctamente, y comulgar, y decir lo que quiero, no lo que no obtuve hoy, lo que quiero. No la oposición a lo que quería, a lo que quiero. Luego, mientras comulgo conmigo mismo, llego al punto de estar agradecido, gracias. Y luego se nos dice, confía en el Señor. Traed el sacrificio de la justicia y la confianza en el Señor. Simplemente vete a la cama de esa manera y mira cómo funciona. Todo funciona rápidamente. No lo pospongas y no intentes ayudarlo. Todo está dentro de ti, y la estructura reordenada aquí la reordena allí, y es solo reflejo, es solo respuesta. Así que no dejes que nadie te diga para convencerte de que debido a tus antecedentes o a tus limitaciones de nacimiento estás estancado. Nadie está atascado salvo él mismo. Billy Rose, no hay nadie aquí esta noche que fuera más pobre, nadie con más limitaciones. Tenía 66 años. Bueno, un amigo mío muy querido, nació en la misma zona, en el lado este. Había italianos de un lado, judíos del otro, y el judío tenía que pasar los bloques italianos para ir a la escuela. Mi amigo Rossi, que hoy tiene millones, entonces no tenía ni un centavo, él mismo me lo dijo. Me dijo, Neville, yo salía de mi casa y me ponía a correr, hablemos de una carrera de 100 años, porque todo lo que tenían nos lo tiraban. Tiraban tomates, tiraban de todo. Y todos los días de mi vida era la misma carrera para recorrer esos 200 o 300 metros para llegar a la escuela. Así empezó en la ciudad de Nueva York. Así que los problemas raciales no son solo entre blancos y negros, fueron los italianos y los judíos, fueron los protestantes y los católicos, y todas estas pequeñas y estúpidas divisiones. Entonces, este hombre, Rose, comenzó como judío en un vecindario donde, debido a que era judío y nació por accidente, un cristiano se consideraba mejor y no conocía el primer significado de la palabra cristiano. Pero eso no empezó hace 60 años, todavía lo es hoy. Pregúnteles a todos estos muchachos con todas sus hermosas túnicas y todos sus nombres, ahora la gente les besa la mano y creen que están besando a un hombre santo, pídales que realmente les digan quién es Jesucristo en realidad. Ellos no lo sabrían. Realmente creen que es un hombre que vivió de una vez por todas hace 2.000 años. No saben que Jesucristo es Dios Padre. No saben que Él es su maravillosa imaginación humana. Si lo dices, se sorprenden. Hablo por experiencia. Dicen, ¿de dónde sacas eso en la Biblia? Y puedo decirles, cuando recurro a la Biblia, yo no la escribí, aquí está, ¿a qué otra conclusión pueden llegar cuando leo esto? Quieren cerrar el libro de inmediato. Nunca lo vieron, pero enseñan en todas las grandes escuelas. Pero nunca lo vieron. ¿Qué pasa con estas palabras? Muéstranos al Padre. ¿Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no conocéis al Padre, Felipe? El que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? ¿He estado caminando y hablando con ustedes y no conocen al Padre? Tenga en cuenta que esta es una historia y una parábola. Un día se revela en el hombre, pero hay que dramatizarlo. Como dijo Pablo, ¿cómo lo haría usted en el escenario, o Gálatas insensatos? ¿Quién os fascinó? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Puedo tomar cualquier vida y dramatizarla en forma de imagen, ponerla en escena, contarla en forma de historia y así simplemente representarla. Bueno, aquí está la historia de salvación representada para el hombre, y el hombre olvidó el espíritu detrás de la historia y comenzó a adorar el vehículo que transmitía la historia. Y por eso simplemente adoraban a dioses falsos. Ahora aquí, cerraremos dentro de 2 semanas a partir de esta noche. Otra cosa que quiero decirles, nuestra amiga Libertad estará aquí dentro de 1 semana a partir del domingo. Asterisco.